Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda como siempre el pastor Valentín Alpuche y les doy la bienvenida a nuestro programa que puedes sintonizar todos los domingos a las 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y queremos enviar un saludo también para todos los hermanos que nos sintonizan por internet. Nuestra iglesia reformada se encuentra en Shafter, California. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche tenemos un estudio bíblico para toda la familia. Asimismo, si usted desea estudiar a profundidad la palabra de Dios con nosotros, tenemos un seminario bíblico todos los lunes en Shafter de 6 a 8 de la noche, donde estamos estudiando hermenéutica, principios de interpretación bíblica e historia de la iglesia. Las clases son completamente gratuitas todos los lunes de 6 a 8 de la noche. Gracias, hermanos, por estar una vez más con nosotros. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la doctrina cristiana. Ya estamos de regreso con ustedes, amados hermanos. Les saluda el pastor Valentín Alpuche. La semana pasada estuvimos reflexionando con respecto al tema de la creación del hombre. Aprendimos que el hombre no puede obedecer la ley de Dios porque es pecador. Pero dijimos y aclaramos que esto no significa que Dios haya creado al ser humano con pecado. Al contrario, Dios creó al hombre bueno y a su imagen, para que el hombre pudiera conocer correctamente a Dios su creador, para que pudiera amarle de todo corazón y vivir con él en eterna comunión, para alabarle y glorificarle. Dijimos también que esta corrupción de nuestra naturaleza, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, proviene de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Explicamos asimismo el importante tema de que Adán fungía no como un individuo aislado de toda su posteridad, sino que Adán era el representante de toda la humanidad. Así que por eso, cuando Adán pecó, cayó también toda su descendencia, toda la raza humana. Y por ello dijimos que nosotros estamos muy, muy manchados de pecado, al grado que no podemos hacer el bien de ninguna manera. Es decir, el bien de acuerdo a como la Biblia nos dice que debemos hacer. No podemos nosotros cambiar nuestra vida por nosotros mismos, por nuestro pecado. Y necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y el tema de hoy va a girar en torno a esta desobediencia del ser humano. Si en verdad el hombre es pecador, como lo es porque la Biblia lo enseña, si todos los seres humanos, sin excepción alguna, somos pecadores, entonces ¿no es Dios injusto, hermanos, cuando manda al hombre que haga lo que no puede hacer? Cuando le manda al hombre en su ley que obedezca sus mandamientos, sabiendo que el ser humano es pecador y que por sí mismo no puede cambiar su naturaleza y está inclinado siempre al mal? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante de entender y tenemos que explicarla detalladamente. Primeramente, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es muy santo, tres veces santo. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Nuestro Dios no puede tolerar pecado en su santa presencia. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, Él los expulsó del huerto del Edén, porque el huerto del Edén representaba la comunión íntima entre Dios y el ser humano en su estado de inocencia cuando no tenía pecado. Pero venido el pecado, el hombre queda separado de Dios, porque el pecado eso es lo que hace. Pero Dios, hermanos, no puede simplemente cerrar los ojos ante nuestro pecado y aceptarnos como pecadores delante de Él sin que nadie pague por nuestro pecado. Tenemos que pagar por nuestro pecado. Tenemos que ser limpiados y purificados para poder estar en una relación salvadora, de salvación, de redención con Dios. Eso significa que Dios entonces tenía que castigar el pecado. Pero el hombre en su estado de pecado, hermanos, nos recuerda que Dios no lo creó así. Y por eso Dios no es injusto cuando nos manda lo que debemos hacer. Porque Dios es siempre justo. Recuerden que la palabra justo significa en la Biblia que Dios actúa de acuerdo a su justicia. Actúa de acuerdo a lo que Él dice que es bueno y que es malo. Y para Él el pecado siempre es malo. Pero Dios no nos creó así. Dios creó al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. Lo podemos ver allá en Génesis 1, cómo Dios creó al hombre para que pudiera gobernar y dominar toda la creación. Lo mismo leemos allá en Efesios 4, versículo 24, cuando Pablo habla del nuevo hombre y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, hermanos, justo y santo, con conocimiento verdadero. Así fue como Dios creó al ser humano. Por eso es que Dios no es injusto cuando manda al hombre que haga o cumpla su ley, aunque el hombre sea pecador. Porque Dios no puede decir, bueno, entonces voy a quitar mi justicia, voy a quitar mi ley, voy a quitar mi santidad y voy a aceptar pecado delante de mí. No, si así fuese, Dios ya no sería santo. Dios ya no sería limpio de ojos para ver el mal. Él permanece santo y su exigencia es la misma. Su exigencia permanece de vivir conforme a su santa voluntad. Entonces, lo que sucedió fue que el hombre, por la instigación del diablo, por la tentación del diablo, desobedeció voluntariamente la palabra de Dios. Y entonces perdió todos los dones que Dios le había dado. Pero no solamente fue Adán quien perdió todos estos beneficios de la mano de Dios, sino que como él representaba a toda la raza humana, también todos sus descendientes han perdido estos beneficios. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, entró al mundo, es decir, a la humanidad. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pecamos? En Adán, nuestro representante. Entonces, Dios no es injusto, hermanos, cuando Él nos manda que hagamos su santa ley. Porque su justicia permanece, su santidad permanece. La naturaleza de Dios no cambia, Él no va a cambiar porque nosotros cambiemos. Él no va a dejar de ser santo porque nosotros seamos pecadores. No, Él no puede salvar a ninguna persona simplemente aceptándolo en su presencia sin que esa persona sea castigada, sin que esa persona sea purificada, regenerada, nacida de nuevo. Pero para eso necesitamos de su Hijo Jesucristo, como aprenderemos después, quien hizo todo eso por nosotros. Bueno, siendo el hombre pecador y desobediente, estando en una condición pecaminosa, de rebeldía en contra de Dios, ¿será que Dios permitirá que tal desobediencia y apostasía, abandono de la ley de Dios, queden sin castigo? De ninguna manera. El Señor no puede dejar que los pecados que hay en el mundo, que las rebeliones y la desobediencia de la humanidad queden sin castigo. Escuchen cómo dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ya vieron? Todos seremos juzgados. Nadie quedará sin castigo. Y aquí es donde entra la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estamos en Cristo y si Él ha pagado por nuestros pecados, ya no seremos enjuiciados para condenación. Pero aquellos que no creen en Cristo, que no están unidos a Él por medio de la fe, que no aceptan su obra perfecta para su salvación, serán enjuiciados, pero para condenación. Entonces Dios no deja sin castigo la desobediencia y la rebeldía del hombre. En el caso de los creyentes, Él castigó a su Hijo para que no nos castigue a nosotros. Ese fue el gran amor de Dios, que el justo murió por los injustos. El santo murió por los inmundos. El inocente murió por los culpables. Y así Dios castigó nuestro pecado en la persona de su Hijo Jesucristo. Bueno, entonces Dios no puede dejar sin castigo la desobediencia y la vida pecaminosa del hombre. Él, al contrario, está enojado muchísimo contra nuestro pecado. Tanto el pecado original como los pecados que cometemos ahora, nuestros pecados actuales. ¿Cuál es el pecado original, hermanos? Es el que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos no tenían pecado. Al cometer pecado, toda su naturaleza queda manchada, corrompida, y caen en un estado de culpabilidad. Y esa naturaleza es la que heredamos de ellos, y a eso se le llama el pecado original. Y Dios está enojado contra ese pecado. Pero también se enoja contra los pecados que cometemos ahora. Porque si nuestra naturaleza es pecaminosa, Dios, nosotros, cometemos pecados. De un árbol malo no pueden nacer frutas buenas. De un árbol de naranjas no pueden producirse mangos. Si somos pecadores, entonces cometeremos pecados. Y Dios está enojado contra nuestro pecado. Hay muchas partes de la Biblia que enseñan que Dios odia el pecado y al pecador que no se arrepiente. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 5 en el versículo 4. El rey David dice así: porque tú no eres un Dios que se complace, que se deleita en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Odias a todos los que hacen maldad. Destruirás al hombre, a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Y ese es solamente una parte de la Escritura que habla de que Dios odia el pecado. Hay muchas partes más en que aprendemos que Dios odia el pecado y odia al pecador que no se arrepiente. Entonces, Dios odia nuestro pecado original y nuestros pecados actuales. Todos los pecados que cometemos el día de hoy. ¿Cómo entonces nosotros podemos librarnos de la ira de Dios? Si nuestro pecado merece un justo juicio, tanto en esta vida temporal como en la eternidad. Porque Dios así lo ha dicho. Dios ha dicho allá en Deuteronomio 27:26, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está maldito. Maldito quiere decir que está condenado. Quiere decir que es culpable y entonces sufrirá la ira eterna de Dios. Esa misma cita de Deuteronomio 27:26, el apóstol Pablo la retoma en Gálatas capítulo 3 en el versículo 10 y ahí vemos la concordancia o armonía que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque en Gálatas 3:10 el apóstol dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando Pablo dice escrito está, se refiere a Deuteronomio 27:26. Y lo mismo leemos también en Romanos 1:18. Escuchen cómo la palabra de Dios dice en Romanos 1:18, en que todos seremos enjuiciados y Dios castigará temporal y eternamente nuestros pecados a menos que seamos rescatados por el Señor Jesucristo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este pasaje nos enseña que la ira de Dios se revela ya en este mundo, ya en esta vida. Y no es todo. Es un ejemplo de que Dios odia el pecado, que derrama su ira, es decir, su castigo, y condena al pecador. Pero también en la eternidad seremos condenados si no somos librados de la ira de Dios por medio de Jesucristo. También en Mateo 25, versículo 41, encontramos la misma idea de que Dios odia el pecado y lo castigará en esta vida y en la venidera. Mateo 25, versículo 41, el Señor Jesucristo en este pasaje está hablando acerca del juicio de las naciones. Y dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, este pasaje muestra que también nuestro pecado, si no es perdonado y cubierto por la sangre de Cristo, será perdonado temporal y eternamente. Por eso habla del fuego eterno, del castigo eterno de Dios. Bueno, ante todo esto, hermanos, tenemos a un Dios muy estricto, tenemos a un Dios muy rigorista, un Dios que no es misericordioso de ninguna manera. Dios, sin duda alguna, es misericordioso. Escuchen lo que dice Éxodo 34 en el versículo 6 y 7. Dice así Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este versículo, este pasaje nos enseña que en efecto nuestro Dios es muy, muy misericordioso. Bueno, también hay muchas partes más de la Biblia que nos hablan de que nuestro Dios es un Dios misericordioso, compasivo. Lo dice también 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es misericordioso. Pero hay mucha gente que le gusta enfatizar solamente una parte de la verdad. Y hacer eso, hermanos, en realidad es crear una nueva mentira. La verdad se tiene que decir completa, no nada más una parte de la verdad, porque entonces ya estaremos tergiversando la verdad para aplicar a nuestra vida únicamente lo que nos conviene o lo que nos gusta. La Biblia, en efecto, revela que Dios es muy misericordioso. Pero la Biblia, asimismo, revela, da a conocer que Dios también es justo. Él siempre actúa, como dijimos, de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a sentimientos, emociones o circunstancias de la vida, como nosotros lo hacemos. No, Él no cambia. Él es justo, Él es santo, Él es recto, Él es íntegro, Él es perfecto, Él es todopoderoso, no cambia. Y si Él ha dicho, el pecado que no está cubierto por la sangre de Cristo será castigado, entonces será castigado, porque Él es justo. Imagínense tener a un Dios injusto. No tendría Él ningún estándar o ninguna regla por la cual juzgar a nadie. Él estaría sometido a las circunstancias cambiantes que nosotros estamos. Cuando esté de humor, te bendecirá. Cuando esté enojado, no te bendecirá. Y peor aún, te puede castigar. Ese era el concepto de los dioses en las religiones paganas. Pero no, nuestro Dios no es así. Él es misericordioso, pero es justo, siempre íntegro, actuando de acuerdo a su justicia. Y por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la altísima majestad y santidad de Dios, con los pecados que le ofendemos, su justicia requiere que ese pecado sea castigado con un castigo ejemplar, con un castigo temporal, como dijimos, pero también eterno, del cuerpo y del alma. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso. Éxodo 20, en los 10 mandamientos, versículo 5 dice, hablando de las imágenes que no debemos adorar, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios en su ley dice, no adorarás a imágenes, no las servirás, no te postrarás ante ellas. Si lo hacemos, sufriremos el castigo de Dios, no porque sea injusto, sino porque es justo. Él ya nos los advirtió en su ley justa. Esa es su justicia. También el Salmo capítulo 5 que leímos hace rato, Salmo 5 en el versículo 5 y 6, el rey David dice lo siguiente. Dice así, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, si sabemos que su ley dice que Dios odia a los que hacen maldad, que destruye a los mentirosos, que al hombre que derrama sangre y que engaña, Dios lo abomina, y nosotros hacemos esas cosas, ¿será injusto cuando nos castigue? De ninguna manera. Dios es misericordioso, pero también es justo. Amén. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Les saludó el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. Que el Señor los bendiga.